La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 23 de octubre? En el año 1730 se fundó la ciudad de San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires. En el año 1730 se creó la parroquia de la Bajada de Paraná. Es la fecha de la fundación de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. En el año 1947, el doctor Bernardo Houssay ganó el Premio Nobel de Medicina. Fue el primer latinoamericano de recibir el Premio Nobel de Medicina. Es el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil y es el Día Internacional del Leopardo de las Nieves. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 24 de octubre? Es el Día de la Astronomía en conmemoración al primer observatorio astronómico en la ciudad de Córdoba el día 24 de octubre de 1871 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En el año 1985, Argentinos Juniors ganó la Copa Libertadores. Es el día del diseñador gráfico y el diseñador industrial. Es el día de las Naciones Unidas. Es el Día Mundial contra la Poliomielitis y es el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, 31 grados, 3 décimas, son las 17:06 minutos. Está impecable el día, la verdad, soleado. Esto es para estar de mini vacaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, todos tenemos compromisos. Tenemos muchas cosas para compartir con ustedes, ya escuchamos las efemérides, hay algunas cositas más para agregar, pero hoy tenemos el placer de recibir un gran amigo acá en el programa, que ha estado varias veces ya, pero que hoy tiene muchas novedades para compartir con nosotros y cosas positivas, ¿no es cierto? Porque a veces las personas se enganchan en cosas negativas, esto más o menos como cuando se habla uno de otro, ¿no? Hay que hablar y tratar de hablar bien, no tratar de no hablar mal y tratar de construir y no de destruir. Y en este caso vamos a entrevistar a alguien que trata siempre de construir, que sigue adelante hace unos años y que trabaja en diálogo también interconfesional, como es Alejandro D'Alessandro. Hola Ale, ¿cómo estás? Ya de acá, de FM Amadeus.
¿Qué tal, Jackie? Qué lindo escucharte y bueno, estar en tu programa nuevamente, en esta radio tan linda. Bueno, gracias por invitarme y compartir, poder dejar un mensaje, ¿no?
Bueno, me ha contado un pajarito que estás trabajando mucho, que mientras que está de visita acá el doctor Ernesto Kang, te has encontrado con él, pero bueno, contanos un poquito a ver si este pajarito que me contó bien.
Sí, tuve la suerte de encontrarme con el doctor Ernesto Cajam. Él es un referente para mí, comparto una amistad de confianza y agradezco también su aporte a todo lo que nosotros hacemos desde nuestra organización Acción de Paz. El doctor Mario Cajam vive en Israel, estuvo con su problema en Medio Oriente, con el problema de todos los que estuvieron en un lugar de guerra, y por suerte pudo estar ahora presente y compartimos un momento muy muy lindo de charla. Recordemos que el doctor Cajam es Premio Nobel de la Paz de 1985 por bueno, su trabajo tan impecable en ese momento, que era erradicar el tema nuclear, ¿no?
Sí, vos sabés que estuvo el otro día la Fundación Mil Milenios, ¿no? Bueno, recordamos también ahí a nuestra madrina Inés Palomeque y estuvimos acompañando a los nuevos embajadores por la paz o para la paz. Y vos sabés que él justo hizo una reflexión con respecto a ese tema, mi querido Alejandro, que es catastrófico, ¿no? Si llegara a ocurrir, o sería catastrófico si llegara a ocurrir lo que él y un equipo de médicos investigaron en el caso de la implementación de energía nuclear nuclear en el mundo, porque habla de un día de frío, así como dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? El final de los tiempos, que tanto hablamos entre las confesiones. Y el otro día justo habló de ese tema, lo compartió con nosotros en la intervención que hizo en el Palacio Guerrico.
Sí, un hombre que no solamente fue reconocido, sino que trabaja en acción, un hombre que sigue trabajando. Nosotros es un hombre que está dentro de nuestro consejo académico de la Escuela de Formación para la Paz, la Casa Común, que acompaña con su nivel intelectual y su aporte en charlas, en nuestra diplomatura. Estamos muy felices de estuve todos, porque en nombre mío le digo a todos los misioneros de la paz, pero que hemos compartido también un momento, muy felices de que se encuentre bien y que nos pudimos dar un abrazo, ese abrazo de amigo.
No, y bueno, que también lo comentes, mientras tanto, bueno, podemos decir que es profesor emérito, nacido en Argentina, médico, poeta y doctor honoris causa en literatura, ¿no? Tiene, bueno, una titulación universitaria, licenciatura en medicina y cirugía, y un doctorado en medicina. Y bueno, una amplia...
Él fue el que escribió... Tengo la suerte de que escribió el prólogo de mi libro.
Eso te iba a preguntar, porque en su actividad docente y profesional, que es muy amplia, como profesor en universidades de Israel, Argentina, en la Patagonia, República Dominicana, Perú, México, en España, en universidades en la Salamanca, director del Departamento de Epidemiología y Estadística del Instituto de Salud Ocupacional de la Universidad de Tel Aviv, vicedirector del Centro Médico de Beilinson, actual Rabín Israel, 10 años, director académico de programas de medicina de familia. Bueno, y así podemos, investigador también invitado a la Universidad de Washington, Estados Unidos, profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv. Podemos decir, estoy en un amplio currículo, pero lo importante para destacar para aquellos, porque viste que acá siempre los celos, los egos, y a veces es una palabra que a mí no me gusta usar, y digo egos o digo competencias, o para no decir envidia, hablan cosas sin saber, bajo la ignorancia. Vos tenés contacto con él hace tiempo y escrito justo lo que estabas comentando, el prólogo de tu libro, ¿cierto?
Sí, cierto. Bueno, mi especialidad es, yo soy periodista, pero tengo varias especialidades, entre ellos también me dediqué a la parte de neurociencia y estuve haciendo un trabajo de estudio de nuestro cerebro, este órgano tan estudiado por tantos desde siempre y tan misterioso, ¿no? Uh-huh. Y pude crear mi propio libro, que es una síntesis de un montón de enciclopedias que he estudiado, que trabajo de investigación científica y que fue expresado para todo tipo de lector. Y lo primero que dije, que a quién, y justamente fundado para entender que por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué pensamos lo que pensamos, por qué no sucede lo que nos sucede. En ese sentido, como se llama, estamos... Esperá que justo me sonaba el celular, pero bueno, en ese sentido el doctor Ernesto Cajas escribió mi prólogo y bueno, me dio una energía importante, porque a partir de la presentación, el primer lugar donde lo presenté es el libro de la mente humana, los cuatro pilares de la mente, el cerebro, las emociones, cognición y conductual. Lo presenté en el Capitolio de los Estados Unidos y en la OEA también y en muchas universidades del mundo. Bueno, cumplió un momento muy importante de mi carrera, de mi vida, y hoy ya estoy presentando mi segundo libro, que es fundado ya en la ciencia de la paz, en cómo nuestro cerebro, a través de la neurociencia, el aporte a la construcción de la paz sostenible.
Claro, y la vez pasada, que incluso me diste a mí una medalla y un reconocimiento, un diploma, también mencionaste estos temas y presentaste ese libro acá en San Telmo, ¿recuerdas?
Sí, que claro, yo estuve presente. Fue el último, ahí hacía, digamos, la última presentación del libro de ese libro, ¿no?
Claro.
Mi nueva obra, le iba a presentar en la cumbre, en la Universidad de Florida, en Miami. Y ese era el último, que fue también un encuentro cultural de volver a reencontrarnos con muchos de ustedes.
Con los amigos y quienes fueron parte de Acción, claro, o son parte de Acción de Paz.
Son de
Exacto.
Parte de Acción de Paz, y cumplen un pilar importante como vos, Jackie, que hace muchos años nos conocemos y seguís con tu carrera, de tu radio, tus cosas. La vida sigue y vos seguís con tu misión.
Exacto. Y recuerdas que estuvimos muy activos por el 2014, 2015, armando también todo lo que fue Acción de Paz, las dos bendiciones en el Congreso. ¿Te acordás que en ese momento fue muy representativo?
Hermoso.
Fue ahí, muy lindo, mucha gente. ¿Te acordás que se había invitado poquita gente y explotó, por decirlo de alguna manera, el salón de allá, el Dorado, creo que lo habíamos hecho, ¿no?
Hicimos varios, no sé cuántos, pero hicimos en todos los salones del Congreso y la legislatura también.
En la legislatura, pero, sí.
A lo que voy es que en ese momento me recuerdo que estábamos muy enfocados en la paz desde la unión de lo interreligioso como organización que somos.
Cierto.
Y pudimos lograr un aporte importante a esa construcción de diálogo en la Argentina y nos sentimos muy orgullosos porque hoy estamos trabajando en la paz global. Como siempre decimos, la paz comienza en el corazón de cada uno. Si nosotros no logramos la paz en el corazón, es muy difícil poder compartirla con el otro y proyectar a tratar de ayudar a solucionar los problemas generales.
Así
entonces,
es.
Por eso la espiritualidad y los líderes religiosos son tan importantes. Mira, justamente aplican de que las religiones son producto de las guerras. Y yo no lo creo así. Yo creo que se infiltran dentro de los esquemas de fe, como siempre pasa, como vemos acostumbrados en otros sectores también, ¿no? Se van infiltrando y así se van generando y después ya se confunde todo. Porque las religiones nunca están planteando las guerras. Entonces hoy lo más lindo que puede haber es que las religiones se muestren como se están mostrando y que los líderes religiosos, que son los que uno va a calmar, a buscar la calma de en el corazón, la paz, cuando se va a su credo, con ese líder religioso, tiene que ser un profesional de la fe. Entonces tiene que mostrarse también que la fe es tuya y no te la va a sacar nadie. Si vos depende también del contexto y un montón de cosas. Entonces, de alguna manera, que los líderes religiosos, más allá de sus temas teológicos, trabajen por la paz y se unan en el diálogo, me parece sumamente importante como en esta etapa de la humanidad para que se muestre.
Así es. ¿Y ahora en qué estás? A ver, contanos un poquito a la audiencia de FM 91.1.
Sí, mira, no sé si sabías, pero tuve la suerte de que tenemos muchos proyectos, pero tuve la suerte de que me hayan nominado al Premio Nobel de la Paz, ¿viste? Para la Argentina, representando a la Argentina en este año, y eso nos da una visibilidad muy importante, que uno lo toma, en este caso, no personal, sino de grupal, porque somos Acción de Paz, que es la organización que presido, y el CEPES, son organizaciones de voluntarios, o sea que si hay voluntarios, porque somos todos. Puedo representarlos como líder, pero de alguna manera es un reconocimiento que nos da institucionalidad para seguir fortaleciendo los lazos diplomáticos y de resolución de conflictos en el mundo. Y por lo menos generando acciones, como dice nuestra, como es el nombre de nuestra organización, Acción de Paz. Y desde ahí, con nuestros misioneros de la paz, estos voluntarios que te estoy nombrando, generar actividades, hechos concretos que promuevan la construcción de puentes y sacando esos muros que tantos años se vienen construyendo, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Y ahora tenemos varias actividades, las que se vienen ahora, estamos trabajando en el Congreso Mundial de Jóvenes por la Paz y el Medio Ambiente, que se va a hacer en Colombia, donde se van a reunir jóvenes de todo el mundo a debatir el mundo que se viene, también desde ellos, que van a ser los protagonistas, y aspiramos a que los jóvenes se empiecen a tomar la vara por sí solos, y que se agrupen y se organicen, y nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, poder aportarle que un conocimiento, un aporte de experiencia en la construcción de un espacio, de un colectivo. Y celebrarlo el 5 de junio, que va a ser 4, 5 y 6 de junio, en Yopal, uno de los lugares más lindos de selva ambiental de Colombia, y celebrar el Día del Ambiente, concientizar, va a haber panelistas de todo el mundo, algo muy importante, que se van a hacer parte del programa, por ejemplo, ahí ya se está trabajando ahora en la actualidad en la construcción de nuestra revista, nuestro próximo fascículo, de la revista Acción de Paz. Este año va a tener un lema muy importante, También fue esta revista, como se llama, va a tener la tapa de una artista que fue mujer cofán en Colombia, que es Yarime, y que va a presentarla ahí también a su obra en la ¿cómo es que se llama? En la cumbre. Y así vamos, este lema que va a tener, ya te lo digo, es muy bonito, y todos van a escribir sobre lo mismo, y es construcción de paz, el arte de unir lo que otros separan. Uh-huh. Y bueno, aspiramos que todos las distintas ramas, la diversidad que existe en nuestro movimiento, pueda expresarse y tener esa diversidad para que nos sirva de aporte. ¿En qué estamos? ¿En qué momento?
Así es, Alejandro. Bueno, ¿y alguna otra novedad para compartir?
Bueno, también tenemos nuestro programa de radio, que estamos haciéndolo todos los lunes, nuestro programa de diálogo Acción de Paz por Radio Basto TV. Aprovechamos para dejar el chivo de que es un espacio de construcción, como de información, y bueno, y ahí estamos. Y después muchas cosas que se van sumando. Estamos armando también por país las delegaciones, ya hicimos hace 2 días atrás hicimos la delegación Guatemala con más de 50 miembros, y así ahora vamos a hacer la delegación de Panamá, vamos a establecerlo, y así estamos logrando consolidar en toda América y muchos países de Europa y también otros continentes como Asia y África. Estamos muy felices de lo que nos está pasando. Por supuesto, acompañamos en el pedido de oración del Santo Padre Papa León XIV al Rosario, que se hizo este mes de octubre. Hicimos una serenata de la Virgen María a las 11.000 imágenes de la Virgen María que existen en su aparición y su reconocimiento, centrándolas en la Virgen de la Paz nosotros. Pero sí acompañando al Santo Padre desde una oración. Y bueno, otro evento más que se hizo con toda una comunidad y católica y no católica que acompañó un proceso de oración profundo.
Bueno, Ale, te felicitamos, te alentamos, te acompañamos y en la medida de lo posible participamos también de las actividades que puedas llevar adelante. Te felicitamos desde acá, una vez más. Y bueno, las puertas abiertas para contar todas tus novedades, que seguro en breve vas a tener, pienso yo, por el camino que estás recorriendo, muchas más novedades y positivas, ¿no?
Claro que sí. Desde ya estás formalmente invitada, te vamos a hacer llegar la carta formal y la invitación formal, pero ya estás invitada formalmente desde este espacio que estamos hablando, de tu programa, para que escribas en nuestra revista. El arte, fíjate qué lema, construcción de paz, el arte de unir lo que otros separan. Hay para hablar ahí.
Sí, me encanta. Bastante, yo ya voy preparando el escrito porque hay para hablar.
Hay para hablar bastante. Así que,
ya vamos escribiendo, vamos adelantando. Así es.
Ahí está. Sigamos juntos, Jackie.
Sí, siempre estamos juntos. Bueno, a veces las cosas de la vida, los caminos que nos separan, pero no que nosotros nos separemos entre vos y yo, sino temas personales o a veces de carrera hace que, claro, que haya pequeñas distancias, pero jamás nosotros hemos tenido ni en lo personal ni en lo institucional ningún roce de ningún tipo. Esa es la verdad.
No, siempre estamos.
Siempre estamos en conjunto y siempre estamos para escucharnos, porque eso también es cierto. En lo personal también.
Claro, y bueno, ahí estamos y seguimos. Y bueno, si me dejás para ya despedirnos, dejarle un mensaje de paz a todo el mundo que nos escucha.
Así es.
Que la paz se educa, la paz se construye, que la paz sea más que ausencia de conflicto, que la paz sea la presencia de respeto, de empatía y amor. Que cada palabra que digamos construya puente y no muros entre nuestros corazones. Ese es el mundo que queremos, en un mundo donde todos buscan tener razón, el verdadero sabio busca comprender, que podamos escuchar, jugar menos y recordar que la humanidad nos une y que es más fuerte la unión que las diferencias que nos pueden separar cuando hablamos de la paz.
Así es. Y cerca, mira, el otro día en un programa en Radio High que me invitó un amigo, el licenciado Atenman, yo hablé justo del bien y del mal, ¿no es cierto? Y ahora en la lectura de Bereshit, Génesis, que decimos hágase la luz, ¿no? Pero para que se haga la luz o para que llamemos a la luz, tenemos que llamarla primero en nuestros corazones y dejar despojarnos el odio, la envidia, la maldad, la ira, el egoísmo, bueno, y un montón de cosas más que a veces los seres humanos tenemos, y para eso nos tenemos que llamar a nosotros mismos y desde nuestro corazón ir hacia la humanidad. Pero yo decía el otro día, si no sabemos quién somos, ¿dónde estamos y a dónde vamos? Poco vamos a hablar o a construir puentes de paz. Es lo que vos estás diciendo. Para que eso dé frutos, tenemos que hacer nosotros una metamorfosis en nuestro interior, en el interior de nuestros corazones, para poder dar más. Así que Ale, bueno, desde ya voy a empezar a escribir, las puertas del programa abierto, como siempre lo ha sido y sigue siendo, para lo que quieras difundir, comentar, y bueno, los mejores éxitos.
Bien, gracias Jackie, y les digo, pasen los pensamientos, pasen las palabras, pasen las acciones, porque solo así habrá paz en el mundo. Gracias, Jackie. Paz en los corazones. La paz comienza en el corazón de cada uno. Chao, gracias.
Shalom, salam, paz. Un abrazote enorme, bendiciones.
Shalom, chao.
Y bueno, ahora para separar un poquito, ¿qué le parece a nuestro técnico Richard? Que están todos los detalles, vamos a escuchar un tema musical como Penumbra, Sandro, a ver si, porque ahora tengo que pasar a lo contrario de lo que se habló, de hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo justo, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que todavía trabajar tanto.
La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Terroras que sin prisa pura que brinda el amor, caprichos muy despacio dichos entre la penumbra de un suave interior. Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas. opinas que no te amé así, que no te amé así, que no te amé así.
Bueno, y escuchábamos a Alejandro, recién Penumbras, interpretado por Sandro, que a muchos les gusta y lo vuelvo a refritar cada tanto porque les encanta la gente joven, la gente grande también. Y Luis Miguel, que ha traído también, por ejemplo, temas así melódicos y que vienen de antaños, pero bueno, así un poquito con alguna que otra corrección, con algún que otro arreglo. Bueno, y ahora voy a lo inverso, lo que hablamos con Alejandro, lo que tenemos que combatir. Y me hablaban el otro día en una fundación y en una organización de la lucha contra el antisemitismo y la discriminación. Hoy voy a hablar específicamente hacia judíos y cristianos y de estos grupos terroristas de los que hablo siempre, pero guarda, porque a veces se da también contra otros grupos. Quiero ser amplia en esto y lo aclaro. Estados Unidos está registrando el mayor número de antisemitismo, de brotes de antisemitismo mundiales. Esto se dio en agosto y parte de septiembre, según informes que son bien catalogados, de organizaciones y de grupos que no agitan banderas ni tampoco exageran los informes. En Alemania se ha dado también mucho en estos últimos meses. Los judíos no son bienvenidos, los carteles que figuraron, por ejemplo, en varios programas de TV, a nivel internacional algo se ha visto. En Argentina, acá en nuestro país, aunque no lo crean, que es un lugar de mucho diálogo, no siempre lo destacamos, pero se está dando algunos fenómenos, algunos hechos puntuales, y también lo han visto en los medios de comunicación. Y bueno, y a menudo vemos hasta que en alguna que otra provincia, en época de campaña, y hasta ha sido un caballito de Troya, y hasta le han pegado al presidente de la Nación, a Javier Milei, con este tema. Frases bastante agresivas y que pueden ir desde una amenaza o un intento de una golpiza a cuestiones mayores. Ya estamos hablando contra el presidente de la Nación. Y ha pasado esto estos días, estos tiempos que están corriendo de política. Entonces, nosotros antes hablábamos, por ejemplo, ya hace unos años, ¿no?, de sionistas y antisionistas, que en diferencia con el antijudaísmo. Bueno, hoy sabemos que una versión muy clara y una exposición muy clara del antisionismo es una forma de ser también antisemita, porque lo usaron bastante quienes decían, no, yo tengo un amigo, un hermano, un conocido judío, pero que en realidad son antisemitas. Y son los primeros que dicen este tipo de frases. No digo todo, pero la gran mayoría. Y varios informes que ha arrojado la DAIA desde el año pasado hasta este año, que bueno, hemos visto increciendo mucho de este tema, ¿no? Muchos hechos, muchos eventos que se han dado y que son ya de orden público, también no cerrado, ni de una revista, ni de una colectividad o dentro de una colectividad, ya es público. Con el tema del episodio y la guerra cuando comienza ahora, ¿no?, en lo que está todavía sucediendo en Israel, a partir del 7 de octubre, y que ha hablado mucho Dani, que en un rato va a conversar seguro un poquito de estos temas y de otros más también, mientras que se comunican con Daniel, yo quiero referir lo que algún colega, amigo, especialista en salud mental, el señor Roberto Paniagua, en algún momento le hemos hecho una entrevista acá, varias en realidad, pero me hizo llegar algo que tiene que ver con todo lo que ha pasado en Israel, su reflexión desde lo táctico militar o de lo estratégico, y me gustaría compartirlo con ustedes, porque hay cosas que se dicen, hay cosas que no se dicen, pero cierto es que, como decía el otro día Dani Ernest, muchos soldados han caído del lado también de Israel, mucha gente ha quedado en el medio de esta contienda también, como lo dijo Dani en varias ocasiones. En esto yo tengo sin sesgo y tengo una mente amplia, pero ahora voy a leer lo que Roberto Paniagua, desde la dialéctica del conflicto, como lo hace llamar racionalidad, fe y destrucción en Gaza, quiere él significar. Porque son escudos. Ustedes saben que muchas veces los toman esta gente y los invitan porque por ahí tienen ciertas necesidades, y desde el otro lado los grupos terroristas le pagan o los tienen cautivos, ¿no es cierto?, como para que combatan. Pobre gente, pero esto también hay que decirlo, que los usan, y son esos grupos los que en realidad los meten en el medio de la contienda. Y muchas veces cuando también hay alertas, y desde Israel se dice que bueno, tienen que evacuar determinadas zonas y se quedan, y son usados por estos mismos grupos de organizaciones terroristas, estamos hablando de radicales, ¿no es cierto?, no de aquellos que, como nosotros, pueden seguir su confesión, hacer los rezos o 5 rezos al día y vivir una vida en paz. Estamos hablando de terrorismo que no solo va contra el pueblo o contra Israel o contra los judíos, sino también sobre los cristianos y todos los que piensan distinto a ellos. Entonces, en base a eso, me manda Roberto Paniagua lo siguiente. La llamada ocupación sionista en Gaza, en terminología militar, es conocida como doctrina de contención, una operación táctica con fines defensivos orientados a disuadir e impedir focos con autonomía de fuego y su expansión más allá de las fronteras críticas de Israel. Ataque simultáneo en 88 puntos el 7 de octubre de 2023, se está refiriendo, en el cual fueron asesinados más de 1.200 ciudadanos israelíes y secuestrados aproximadamente 251 personas, según fuentes oficiales israelíes. El propósito inicial de Israel no era una expansión geográfica. Venía atacando a su espacio vital, indispensable para el desarrollo del país desde un geoespacio vasto, Cisjordania, Líbano, Yemen, Gaza, Siria e Irán. El escenario de los combates es un terreno urbano saturado y subterráneo, una red de cerca de 500 kilómetros de largo hasta 400 metros de profundidad, con desemboque en áreas con objetivos sensibles como escuelas, mezquitas, hospitales y edificios civiles. Un terreno que exige tácticas especiales, división y cerco. La operación sigue una dinámica táctica especial. Prevé en dividir Gaza en sectores para aislar a las tropas enemigas asimétricas, limitar la movilidad y el abastecimiento. Incluyen la destrucción masiva de infraestructuras utilizadas como centros de mando, utilizando a la población civil como escudo humano. El mundo se estremece ante las imágenes de víctimas civiles. El detalle es que las acciones maquiavélicas de Hamás y aliados pierden su significado de frente a las escenas horrorosas de una... carnicería, y en este modo extraviarnos para parte importante de la génesis de la tragedia. Es un deber informativo recordar que Hamás, que gobierna Gaza, fue declarado grupo terrorista por Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia, Estados Unidos, entre otros. Israel les ataca desde el aire, mar y tierra para conformar el rayo de las operaciones. El objetivo táctico es de demoler barrio por barrio para ganar en la duración del tiempo de las hostilidades, contener el número de bajas, paradójicamente, de ambos bandos y de la población, aunque sea en apariencia una explicación irracional. Se implementó la fragmentación territorial, procedió a la evacuación de la población en un viaje sin destino fijo ni seguro retorno, inhumano y cínico. Se practica el componente de defensa activa, defensa aérea, multinivel. Se activa los sistemas del domo de hierro con el fin de interceptar proyectiles de corto alcance. La onda David, las plataformas de misiles balísticos de largo alcance para la defensa exoatmosférica. Son las tácticas utilizadas para guerras prolongadas como previsto como el comando enemigo. Los subterráneos vienen atacados con bombardeos de penetración inundados con agua del mar. A la ventaja competitiva militar, las formaciones irregulares islámicas muy profesionalmente adiestradas contraponen el control de rutas críticas y el dominio del terreno de operaciones. En una topografía como la descrita, la infantería de las Fuerzas de Defensa de Israel está obligada al despliegue de una fuerza hasta 5 unidades por cada uno de los defensores. Las Fuerzas de Defensa de Israel han logrado un número mínimo de bajas. Sin embargo, demasiadas para una población que oscila en casi 12 millones de habitantes de diferentes etnias, en donde la extra grande mayoría es, o la gran mayoría es judía. Se supera el síndrome de guerra con la moralidad kantiana, la lógica cartesiana y la audacia hegeliana. ¿Cuál es la filosofía de los insurgentes y las motivaciones existenciales de la postura intransigente que les caracteriza? Son ciudadanos de edad, entre adolescentes y ancianos mayores, que están convencidos de que la lucha armada sea la única vía para lograr un Estado independiente palestino y una vida decorosa. La interpretación coránica radical justifica la decisión irrevocable de eliminar la presencia de judíos del planeta. Sus acciones son heroicas en la lógica y escala de valores de la Constitución Social Islámica integralista. Utilizan la libertad para seguir órdenes taxativas de sus jefes. Forman parte de una sociedad jerárquica en donde la palabra de sus ancianos y líderes religiosos representa la autoridad moral, social y política incuestionable. El grado de instrucción y cultura varía, sin embargo, la mayoría es de nivel limitado. La élite profesional se divide en aquellos que cuestionan la violencia como sustituta del diálogo y quienes estima que sea el único instrumento para lograr ser reconocidos como una nación con el derecho de tener un territorio soberano. Sus mejores elementos están supeditados a los designios de los líderes musulmanes regionales, cuyos intereses contrastan con los de un Estado democrático y liberal palestino. Las consecuencias de estas operaciones militares son absolutamente inhumanas para una población de más de 2 millones de personas utilizada como instrumento de chantaje y propaganda antisemita, una población evacuada como bestias feroces que ningún país fronterizo acoge con los brazos abiertos. Una guerra de sobrevivencia del Estado hebraico se traduce en un genocidio con responsabilidades compartidas por todos los actores principales y secundarios del drama medio oriental. Así que bueno, después de esta lectura, esto es lo que nada más hoy voy a decir para la editorial del programa, que se contrapone con un poco con lo que estamos hablando con Alejandro en algunas cuestiones, y otra, bueno, el trabajo que tenemos que seguir haciendo con Alejandro en diálogo interconfesional y en otros terrenos más, pero bueno, acá estamos hablando en la parte bélica, en donde las acciones, en donde la diplomacia han fracasado y que no queda otra que, bueno, que ir a combatir. Y bueno, esta reflexión que me hacen llegar y que me dijeron que la haga pública y que la estoy también, varias cosas hay para analizar y comparto, pero bueno, quería, como hablamos con Alejandro de diálogo y de paz y hablamos de todos los problemas que hay en el mundo, dejar este editorial con la antesala de lo que dije en la lucha contra el antisemitismo. Y agradezco a todos los que me están sumando en redes internacionales en la lucha contra la discriminación y el antisemitismo. No voy a dar nombres por aquí porque no lo he consultado, pero agradezco porque cada vez más me están sumando en organizaciones internacionales. Y bueno, agradezco la confianza y la deferencia que han tenido para conmigo. Bueno, y ahora ya creo que se encuentra al aire nuestro columnista de política nacional e internacional y amigo Dani Ernest. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Saludo a vos, Saki, y a toda la audiencia de FM Amadeus. Y voy a tratar de resumir los dos temas más importantes que nos tienen así en las últimas semanas. Por un lado, la guerra en Medio Oriente. Digo la guerra que no fue solo entre Israel y el Hamas, porque hubo intervenciones de Irán, hubo intervenciones de Israel en Qatar, y siempre la paz en esa zona es vidriosa. Pero no dejemos de recordar que en el anterior periodo de gobierno de Donald Trump se firmaron muchos acuerdos llamados los Acuerdos de Abraham, que con varios países, a los cuales se tienen que unir los más importantes, especialmente Arabia Saudita. Bien, hay que recordar que hace 50 años Israel firmó la paz con Jordania y firmó la paz con Egipto. Y desde ese momento, si bien es una paz fría, en el sentido que no hay tremendos acuerdos comerciales, no hay trabajos importantes en conjunto, no hubo un solo ataque entre Egipto e Israel, entre Israel y Jordania. Es decir, que cuando se habla de la paz, puede ser una paz en los papeles, diplomática, o puede ser de trabajos en conjunto. Pero aunque fuera diplomática, sirve para que cada país tenga la tranquilidad que uno lo resume en la palabra paz. El jueves pasado hablamos del acuerdo que se pudo hacer, que fue motorizado por Donald Trump y Estados Unidos, con la garantía de Qatar, Turquía y Egipto. Eso se puso en marcha. Israel retrocedió hasta lo que ellos llamaban en el mapa línea amarilla, y los puntos más importantes son que el Hamas no tenga intervención en la parte política y devuelva las armas, deponga las armas. Bueno, en principio hubo problemas. ¿Por qué? Porque salieron algunos grupos, también terroristas, eran armados en contra de Hamas. Entonces es una pelea interna que la van saldando, pero con nuevos muertos. Hamas entregó los 20 rehenes vivos que tenía y lleva entregados 12 rehenes muertos, y tiene todavía 16 rehenes, que dice que los quiere devolver, pero que no los encuentran, que algunos cadáveres habían quedado en manos de sectores medios dentro de la estructura militar, y que esa gente está muerta, entonces ellos lo tienen que buscar. Pero se ha regularizado la entrada de suministro de comida y medicamentos, y ahora el próximo paso es que tiene que instalarse una fuerza internacional, para lo cual Turquía dijo que ya tiene los soldados preparados, y algunos de los otros países que van a intervenir tienen adelantado, pero en lugar de estar en Gaza, están en Israel, digamos, organizando esa fuerza de paz. También digamos que el plan propicia la creación de un gobierno para la franja de Gaza, formado por palestinos tecnócratas, no políticos, y también la conformación de lo que era la Junta de Paz, encabezada por Donald Trump, y que va a tener políticos de envergadura del mundo formando parte, como si fuera una junta que da instrucciones y que controla que las cosas vayan bien, y que dicen que la va a motorizar como secretario general, como secretario ejecutivo, Tony Blair, que en su momento fue primer ministro de Gran Bretaña. No olvidemos que independientemente de que jamás le ponga las armas, el trabajo para hacer en la franja de Gaza es muy importante. ¿Por qué? Porque el 90% de la estructura, el 90% de las viviendas está destrozado. Dice que ya no solo es un trabajo de varios años la reconstrucción, sino que puede llevar bastante tiempo el demoler lo que está caído por la mitad, los edificios que están lastimados, y sacar los escombros y tapar los famosos túneles. Es decir, que el tema no está terminado. Son los primeros pasos en este proceso de paz. El vicepresidente de Estados Unidos fue a Israel y sus declaraciones fueron que el proceso de paz va mejor de lo que ellos pensaban. Es un tema abierto y por supuesto que nosotros desde acá lo único que hacemos son votos por que la paz llegue. Digamos también que así como el Hamas discute y pelea a los tiros con otros grupos terroristas, en Israel, que es una democracia modelo, hay muchos dirigentes y mucha parte de la población que apoya a Benjamín Netanyahu. Y hay muchos políticos y una importante proporción de la población que está en desacuerdo. Ahora bien, quienes más estaban en desacuerdo son los judíos ultraortodoxos de ultraderecha, que querían quedarse en la Franja de Gaza, que votaron en contra de este acuerdo, pero dijeron que se quedan en el gobierno. Pero los políticos de centro, los diputados de centro, ya han dicho que van a respaldar a Netanyahu para que siga y continúe con todo este proceso. Es decir, que desde el lado de Israel hay una unidad para seguir con este proceso. Te reitero, vamos a ir tocándolo semanalmente y viendo cuáles son los progresos. Pero sepamos que no es un tema que se va a resolver en 7 días. Y lo hacemos aquí en Argentina. El domingo próximo hay una elección. Elección de medio término, es decir, no se elige presidente ni vice. Se elige en cada provincia los diputados nacionales que van a representar en la Cámara de Diputados, en el Congreso, a cada provincia, van a representar al pueblo de cada provincia. Y en 8 de los 24 distritos se va a elegir senadores que van a representar a las provincias. ¿Por qué? Porque los senadores tienen mandato por 6 años, y cada 6 años hay que cambiarlo, es decir, que se cambia por tercios, y la Cámara de Diputados cada 2 años se cambia por mitades. Cuando hay una elección de medio término, por supuesto que hay toda una movida electoral, pero no son tan importantes como las de cuando se elige presidente. ¿Por qué estas elecciones son tan importantes, ha movilizado a tanta gente, incluso al presidente de Estados Unidos, que ha dicho, vamos a apoyar a la Argentina, pero si ganan los otros, si Milei pierde, vamos a ser generosos? Pasa que los principales sectores en la Argentina, ahora nació un nuevo sector que se llama Provincias Unidas, que son 6 gobernadores que están conformando un nuevo movimiento. Los dos factores importantes son la Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, y Fuerza Patria, que es el partido peronista, que está dividido, que parte lo dirige la señora de Kirchner, parte lo dirige el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y parte lo dirige Massa. Entonces, ¿qué pasa? Si los resultados son parejos, la Libertad Avanza va a avanzar mucho en diputados y en senadores, porque los que le vencen el mandato son los elegidos hace 4 años. Hace 4 años, la Libertad Avanza, sin la gente que se adhiere a la Libertad Avanza, solo tuvo 2 diputados, el actual presidente y la actual vicepresidenta, y no había ganado ningún senador. Es decir, que no le caen los mandatos más que de 2 diputados y más que ningún senador. Es decir, que si la Libertad Avanza consigue 40 diputados de los que se eligen, son 100 y pico, y si consigue algunos senadores va a estar mejor. Pero ¿qué pasa? El Congreso está enfrentado con el Poder Ejecutivo. Entonces, si, como dijo el presidente, así como hace unos meses decía que el país se va a pintar de violeta, que es el color de la Libertad Avanza, ahora dice que se conforma si logran tener el 33%, el tercio del Congreso, tanto en diputados como en senadores. ¿Por qué? Porque si una ley es aprobada y el presidente, en lugar de promulgarla, la veta, vuelve a las cámaras. Y para eso necesita 2/3 de la aprobación. Es decir, con 1/3 vale el veto. Esa es la posición del presidente, pero todos sabemos que solo con los vetos no se puede dirigir un país. ¿Y qué pasa? El país necesita más trabajo, más dinero para dedicar a la ayuda social, a los hospitales, a las escuelas, etcétera, y eso surge de que exista más inversión. Entonces se produce, ¿por qué son tan importantes el domingo? Porque los grandes inversores de Estados Unidos, de España, piensan que si dentro de 2 años va a cambiar el gobierno, sus inversiones peligran. Sin embargo, este presidente le da la seguridad de libertad para las empresas y seguridad jurídica. Ahí está el factor por el cual el próximo domingo las elecciones son tan importantes. Si son pareja va a ser un tema
Dani,
discutible.
Ya nos sí, quedamos ya sin termino. Tiempo.
Pero si el peronismo gana por un amplio margen, va a estar la imagen de que van a volver en el año 2027. Si el presidente gana el próximo domingo, se consolida como la centralidad política en su persona. Esperemos votar en paz y disfrutar de seguir disfrutando de esta democracia que tenemos en la Argentina desde 1983. Jackie, muchísimas gracias a vos por la posibilidad de participar de tu prestigioso programa.
Y nos volvemos a reencontrar con la ayuda de Dios el próximo jueves. Gracias, Dani.
Gracias, querida.
Una visita parroquial y ya cerramos. El Día de la Consolidación Jurídica de la Prefectura Naval Argentina, que se conmemora el 29 de octubre, nos dijimos en las efemérides, se celebra en honor a la promulgación de la Ley 3445-1896, que sentó las bases jurídicas de la institución y fue impulsada por el diputado Manuel Florencio Mantilla. Esto fue el 29 de octubre. Y hoy en la Armada Argentina no hay eventos significativos, pero sí podemos decir que se celebra la cuarta caminata de sanidad naval contra el cáncer de mama en el Parque Centenario de Buenos Aires, organizada por la Armada Salud, o sea, por la parte de la salud. Las fechas importantes son el 17 de mayo, ¿no es cierto?, que es el día de la Armada, el 29 de octubre, el día de la consolidación, como dijimos recién, jurídica a la Prefectura Naval Argentina. Bueno, con esto nos fuimos, nos vamos, suerte en las elecciones a todos, esperemos que salga todo bien, que siga el proyecto adelante, sobre todo en la economía, para el bien de todos los argentinos. Shalom, shalom, paz, y nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, si Dios quiere. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hodesh Tov. Estamos empezando el mes de Heshvan, Mar Heshvan, en realidad como lo llaman, que está a continuación del mes de las fiestas. Es un cambio muy brusco. Venimos de un mes cargado de mucha energía, mucha actividad, y entramos en un mes plano. Por eso llamado Mar Heshvan, lo amargo de Heshvan. En realidad acá vamos a demostrar cuántas fuerzas justamente pudimos cargar, cuántas bendiciones recibimos para poder empezar el año con todo lo mejor. Y en el día a día podemos mostrar y renovar nuestra conexión con Hashem. Y lo hacemos como siempre, aprendiendo la parashá de la semana. En este caso parashá Noaj, la segunda parashá del libro de Bereshit, en el cual leemos la famosa historia del diluvio que cayó al mundo durante unos 40 días, donde fue una pileta mundial, arrasó al mundo por completo. Y después por todo un año, Noaj, quien construyó el arca para poder salvar a su familia y nuevamente construir el mundo y también a los animales que pudo guardar ahí, estuvieron casi un año y fue una vida realmente milagrosa. Imagínense, era siendo un arca bastante grande en tamaño, pero albergar ahí a 8 personas, que eran él, su esposa, sus hijos y sus nueras, y después tenían cientos de animales. Era realmente un ambiente muy difícil de soportar, pero Noaj y sus hijos se encargaron, se pusieron al hombro el cuidado de los animales día y noche, hasta el punto que realmente no podían descansar. Por eso atrás dice, Noaj se quedó solo. Y esto hay muchas interpretaciones. Una es que literalmente él fue el único ser humano, aparte de su familia, que logró sobrevivir al diluvio. Pero también Rashi, el comentarista más destacado de la Torah, trae otras 2 interpretaciones. La primera es que estaba realmente cansado y agotado del esfuerzo que implicaba alimentar a los animales día y noche. Y otra que se hizo más es todavía que el león, una vez que se le demoró la comida, terminó pateándolo. Y cuenta el Midrash, que explica más en detalle los versículos de la Torah, que Noaj salió rengueando del arca. Pero logró, como dijimos, reconstruir el mundo y así llegamos hasta el día de hoy. Dicen los sabios, en esta generación también hubo un diluvio, como sabemos, en los años 40, la Segunda Guerra Mundial realmente fue un hecho terrible que devastó no solamente a la comunidad judía, al mundo en general. Y hubo un hombre, el Lubavitch Rebbe, que se encargó de renovar el judaísmo, renovar el espíritu del ser humano y hacernos ver que si bien la gente puede cometer errores, la gente puede equivocarse y a veces en grande lamentablemente, siempre hay chance de poder dar vuelta a la página y seguir para adelante. Por eso le incentivó a mucha gente a poder dar lo mejor de cada uno, ya sea escribiendo, cantando, hablando, donando cada uno según su posibilidad económica, y ayudar al prójimo a más no poder. Ah, podría ocurrir que se pasa como en el caso de Noah con el león lo patea por demorar la comida, y me diría, wow, me estoy haciendo tanto esfuerzo y dando hacia el otro, porque merezco una dificultad. Hay que saber también que la vida no es fácil, como sabemos muy bien. Si una llamada se nos pone a prueba para mostrarnos que lo que estamos haciendo realmente vale la pena, es un esfuerzo enorme y tiene su recompensa, pero a veces puede ser que venga con dificultades. Eso aprendemos entonces de Parashá Noaj, la importancia de poder dar al prójimo lo mejor de uno, y aunque haya dificultades, no bajar los brazos, sino seguir para adelante. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.